Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a hacer una tertulia que ya la teníamos un poco como aparcada desde hace tiempo, y no porque la quisiéramos tener aparcada por gusto, sino porque el invitado que tenemos hoy aquí en el programa está súper ocupado, con lo cual le tenemos que agradecer enormemente que haya venido aquí a contarnos una cosa que en principio a mí me pareció, cuando hablamos del tema, me pareció tan extraordinaria que quise que los oyentes también lo conocieran. El invitado es Edgardo González, él está en Buenos Aires y va a ser quien nos diga de qué se trata. ¿Qué tal, Edgardo?
Hola, Paquita, un placer saludarte a vos y a todos los oyentes.
Bueno, pues
acá estamos.
Sí, dinos ya, desvela a los oyentes en qué va a consistir la tertulia de hoy.
Bien, lo que quería saber, que alguna vez lo hemos charlado acá, es respecto a una biblioteca en la cual soy cofundador junto a otras dos personas ciegas. Una biblioteca que fue creada en el año 2002, ubicada en la Mutual Universitaria de San Martín, de la ciudad homónima, acá en la provincia de Buenos Aires. La biblioteca la hemos denominada pública, popular y parlante, Nuevo Ser. Este título un poco largo es justamente por la particularidad que presenta, porque es para todo público. Ahí asisten los vecinos, gente de la universidad y por supuesto la población ciega y demás que necesitan del libro parlante. Esto se debe a que cuando arrancamos en el 2002 teníamos simplemente una caja llena de libros y bueno, a alguien se le ocurrió hacer una biblioteca y ahí arrancamos. Empezamos recibiendo donaciones de libros gráficos, grabaciones en cassette que fuimos recibiendo donación, grabando con lectores voluntarios y haciendo duplicación a través de la editora y otras instituciones que nos facilitaban las copias de los libros. Y posteriormente, por supuesto, incorporamos los libros digitalizados y los audiolibros, para lo cual también empezamos a formar lectores voluntarios y, por otro lado, rescatar a través de las redes de internet, como solemos hacer todos, buscar libros por todos lados para armar una biblioteca. Y así lo fuimos haciendo, así fuimos creciendo, y gracias a eso, en 5 años, a partir del 2007, logramos la categoría A, que es la principal categoría en bibliotecas, cosas que a alguno le ha llevado 100 años lograr esa categoría, y nosotros lo hicimos en 5 años.
Y tú decías que habéis recibido algunas ayudas, pero ¿de particulares o de instituciones estatales?
Las ayudas, en principio, que agradecemos infinitamente, es la Universidad de San Martín, que nos cedió el espacio físico sumamente importante, un espacio con todos los servicios y que eso nos permite mantenernos, porque de principio ingresos ninguno. Empresas, solo una empresa sumamente importante logramos que nos donara una computadora, esto hace años, y después todo lo demás fue hecho en forma de personas particulares que se fueron acercando, fueron colaborando con distintas cosas. de bibliotecas que entraron en y que fueron cerradas por distintos motivos y nos cedieron gran parte de sus libros gráficos, etcétera. De esa manera fuimos creciendo, pero no contamos en principio con ningún apoyo oficial hasta tanto logramos ser reconocidos por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, conocida como CONABIP, que es la entidad nacional que registra la biblioteca. Ahí nos dio un número de matrícula y contamos con subsidios anuales, ¿no? Que si bien no son suficientes, son de gran ayuda, sin duda.
Sí, pero claro, evidentemente el mantenimiento, porque el crear una cosa, por supuesto que conlleva un gasto, pero el mantenimiento también.
Exactamente. Entonces nosotros, como dije, contamos que todos los gastos fijos que equivalen a un edificio, incluyendo teléfono, aire acondicionado, cable, etcétera, todo eso se hace cargo la Mutual Universitaria de San Martín, el edificio en donde estamos alojados. Eso nos ayuda muchísimo. Lo otro problema nuestro, que luchamos a diario y lo venimos sosteniendo, es que es indefectible contar con una bibliotecaria, ¿no?, un profesional, para que pueda estar abierto. Y eso se rige por normas laborales, con un sueldo establecido, el cual hay que respetar. Y para eso ya contamos, venimos lográndolo con una ayuda del municipio de San Martín, que gracias a Dios nos está solventando ese problema para poder sostener la bibliotecaria y en consecuencia tener habilitada la biblioteca.
¿Y los servicios son gratuitos? O sea, digamos que el que las personas que hagan uso de esta biblioteca lo hacen de forma gratuita o tienen que pagar alguna cuota.
Bueno, como toda biblioteca existe una cuota social. El valor es irrisorio, ínfimo, y son muy pocos los que lo abonan. Esa es la realidad. O sea, por cuota societaria no contamos un ingreso. Todos los servicios que prestamos son gratuitos. Inclusive dictamos cursos de computación, de lo cual estoy a cargo yo, con un compañero que está ayudando, porque son muchos los interesados. Después tenemos distintos talleres de capacitación oportunamente. Se hacen otro tipo de trabajos manuales, algunos de capacitación laboral, etcétera. Son variados los talleres que vamos manteniendo, siempre con gente voluntaria, por un lado, y por otro lado, no cobramos ni un peso a la gente. Eso nos permite también que la gente, al ver ese gesto, nos colabora con distintos elementos, inclusive trayendo elementos de limpieza o aportando el café, las galletitas, las cosas que son de consumo diario. Todo eso viene vía donación de la misma gente que asiste. Como institución tenemos el Club de Leones de la zona, que realmente nos ha hecho últimamente unos aportes importantes en cuanto a significativas gestiones. Por ejemplo, el último balance que tuvimos que hacer, que acá sale mucho dinero eso, lo cual no lo tenemos, que hay que pagar contador, sellados, etcétera. Todo eso se hizo cargo del Club de Leones. Tomó los libros, las planillas y nos trajo el balance hecho, que es una ayuda importantísima, porque la documentación en el caso nuestro tiene que estar al día, al segundo, para poder así hacer otra gestión y sobre todo recibir los subsidios. Caso contrario, si no tenemos un certificado de vigencia, no podría ser posible. O sea que la tarea es constante, es ardua, y gracias a Dios la vamos llevando adelante. Ahora, como decía, cubrimos un área muy importante, entre ellos tres escuelas especiales, donde le aportamos a través de nuestros lectores voluntarios y de una serie de cosas, aportamos sobre todo los libros de texto para la escolaridad primaria, secundaria, que es lo que más cuesta conseguir, apuntes y demás. Tenemos también un profesor en compañero que es un profesor en braille. Eso nos ayuda muchísimo porque prepara gente, inclusive gente que ve, que puede colaborar imprimiendo con la máquina Perkins. Y por otro lado, en el tema braille tenemos una particularidad que estamos constantemente editando libros modernos. Digo moderno porque en la Feria del Libro, por ejemplo, en la última, que se compraron todos los libros, los desparramamos, los entregamos en dos cárceles con las cuales tenemos convenio y hay internos que lo transcriben al braille. Eso nos facilita tener una importante cantidad de libros en braille y libros actuales, modernos, que son recién comprados, ¿cierto? Uh-huh. Entonces,
están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com.
Eso es una labor fantástica, esto que acabas de decir ahora mismo, lo de las cárceles, porque evidentemente estas personas que están ahí internos pues no saben lo importante que es el que puedan aportar, ¿no? El libros en braille recientes y sin embargo también para ellos pues no deja de ser el que tengan ahí una ocupación, ¿no?
Exactamente, nuestro profesor de braille, que se llama Omar Franco, él va a las cárceles a dictar cursos. Uh-huh. Tenemos grupos, más o menos 8 o 10 personas en cada una de las dos cárceles, que trabajan, por supuesto, en forma voluntaria, y aparte, para ellos es un privilegio, porque los tienen que autorizar, digamos, de acuerdo a su conducta, va a poder trabajar o no.
Claro.
O sea que para ellos es un privilegio, son gente seleccionada dentro de la cárcel. Uh-huh. Y después, bueno, gente que trabaja realmente con muchas ganas. Ellos, por ejemplo, se niegan, por lógica, a usar el escáner. Ajá. Entonces toman un libro, uno lo lee y el otro escribe. Uh-huh. Cuando yo se me ocurrió decirle, ¿le vamos a comprar un escáner? No, por favor, no. Eso nos saca el trabajo.
Claro,
o sea,
claro.
Si ellos lo que necesitan es perder tiempo, perderlo. Claro. Están ganando. Exacto. Para ellos es consumir ese tiempo, ¿no?
Sí, sí, por
es
eso.
Muy importante. Y después tenemos, acabamos de perder un hombre recién por un problema interno, una de las cárceles de máxima seguridad, en la cárcel 48 de San Martín. Entonces teníamos el que llevaba la batuta ahí, con mucha creatividad, un hombre increíble, bueno, con una condena de 25 años. Dije, bueno, 25 años ya tenemos quien nos haga libros. Pero resulta que, bueno, por un problema interno lo trasladaron y nos sacaron el líder que teníamos ahí.
Jolín,
pero este hombre hizo un trabajo increíble porque les conseguimos muchas placas radiográficas con las cuales ellos hacen encuadernación también, ¿no? Uh-huh. Hicieron una encuadernación para libros infantiles, que es una colección pero extraordinaria. Y este hombre lo que hacía los dibujos con los puntos, con el punzón, hacía los dibujos para que un chico de la escuela primaria o de la escuela inicial pudiese detectar, por ejemplo, la silueta de un animal, una serie de cosas, algo increíble, unos trabajos, pero realmente de iniciativa propia de él. Y bueno, ahora tenemos otro que está agarrando, lo estamos enseñando y así se va trabajando, pero es constantemente en todos los campos estamos, digamos, buscando de progresar y no quedar, ¿no?
Claro, pero tenéis doble función vosotros, primero de enseñar a estas personas, ¿no? El coordinar y después también el estar al tanto, ¿no? Del trabajo que ellos hacen, ¿no? Para ver si está también en condiciones, todo esto.
Sí, sí, tenemos, digamos, gente, lo tenemos en carácter de revisores, ¿no? De claro. Los libros, uh-huh. Porque tampoco se pueden largar así nomás, pero tenemos gente que le gusta leer, varios lectores de braille, que le entregamos libros y, bueno, si tienen alguna corrección, se hace la corrección, por supuesto, ¿no?
Claro, pero, y escucha una cosa, Edgardo, esta persona que decías tú antes que le habían trasladado, ¿no hay opción de que desde donde está, que siga haciéndolo?
No, porque son castigados. Y cuando están castigados no tienen derecho
a nada. Claro, claro, claro. Fíjate.
Aparte, para nosotros el trabajo más grave, es justamente coordinar las tareas dentro de la cárcel. Porque claro, hay que luchar con todo el servicio penitenciario, que no, la cultura no es el fuerte, justamente, ¿no?
No, claro, efectivamente.
Eso sí me explico. Sí, uno tiene que pillar una serie de cosas, una burocracia increíble hasta lograr. Y bueno, gracias a los contactos que ya hemos hecho, a través de esto lo llevamos hace como unos 4 años. Y bueno, hay unos contactos ya armados y eso facilita las tareas, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
¿Y cómo se os ocurrió esa magnífica idea?
Bueno, porque en una oportunidad nos hicieron un reportaje para un canal de televisión y nos vieron desde una cárcel, de la cárcel 39 de Ituzaingó. Esa es una cárcel de, digamos, de causas leves, ¿no? Gente con condena de poco tiempo y demás. Y bueno, de ahí nos contactaron por teléfono uno de los internos para decir que ellos querían trabajar, si podían colaborar, cómo podíamos hacer. Y a través de una fundación, porque si no tenemos los elementos es imposible hacerlo,
claro,
una fundación que le consiguió la impresora Braille, 2 PC como para arrancar.
Claro.
Y así estamos trabajando con ellos, y bueno, y después surgió la idea en la otra cárcel, y que la tenemos más cercana, y bueno, así se hizo. Pero ya te digo que es un trabajo arduo en lo cuanto a burocracia, llevar el material, traer y etcétera, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Para lo cual interviene esta fundación intermedia, interviene la universidad, que por ejemplo la universidad les dio el curso de encuadernación, porque hace una encuadernación impecable.
Claro.
Y el municipio de San Martín, que a través del Consejo Deliberante, nos está donando el papel.
Claro.
El papel para el braille, porque eso es elemental.
Claro.
Entonces, juntar todas esas cabezas no es fácil, coordinar los tiempos no es fácil. Pero bueno, lo venimos haciendo.
O sea que toda esa tarea, digamos, de dirección la asumís vosotros tres, ¿no? Los otros dos contigo.
Claro, somos, digamos, los que llevamos toda la administración y la parte operativa, concretamente. Y sí, todos somos multifunción.
Claro, nos queda otra.
Ahí se hace.
Nos queda otra.
Lo bueno, otra tarea como mano de obra importante para nosotros, una ayuda importantísima, tenemos convenio con 3 colegios secundarios en los cuales vienen chicos a hacer pasantías, chicos de 15, 16 años, más o menos, que vienen a colaborar voluntariamente, repito, bajo un convenio con el colegio. Entonces se turnan y tenemos todos los días 5 chicos colaborando, que es fabuloso porque eso nos permite, por ejemplo, como a ellos les encanta la computación, igual tienen que pasar por mis manos porque los chicos tienen su forma de trabajar y sus cosas y siempre dejan la prolijidad a un costado en su mayoría de los casos, y acá en un catálogo tiene que ser impecable.
Claro.
Entonces le damos unas instrucciones y cargan datos en el catálogo, a otro los pongo a grabar los CD en formato MP3 con los audiolibros, otros a catalogar, a poner etiquetas, etcétera. Y realmente es fabuloso tener chicos, 15, 16 años, trabajando con libros, que no es nada, no es una cosa menor, como decimos nosotros.
No, y tanto. Pero además que para ellos es muy bueno porque el acostumbrarse, el vivir, ¿no?, con los libros, para ellos ya les puede suponer que el día de mañana lo miren como de una forma diferente.
Amigable. ¿No? Sí, es amigable. Totalmente. Y lo otro que, bueno, la mayoría de las cosas valoran, justamente ver un montón de ciegos que asisten a la biblioteca por un libro a leer, y los que ven, por ahí le disparan, ellos mismos hacen la comparación, ¿no? Nosotros que ven, le disparamos al libro, y los ciegos se mueren por leer un libro. Bueno, justamente son los ciegos que van a la biblioteca, porque les encanta leer, y bueno, ahí encontraron una solución.
Pero en este caso, las personas que ven bien también tienen acceso, ¿no?, a esta biblioteca. ¿No?
Sí, repito que en principio tenemos los libros gráficos y libros antiguos, modernos, como decía, porque todos los años se hace una compra muy grande que nos dan un subsidio para ello.
Sí.
Y se compran los libros modernos, digamos, lo que en actualidad, ¿no?, que se seleccionan. Y entonces tenemos vecinos, muchos vecinos que vienen a buscar los libros, y eso son la gente que viene, colabora, pues viene una señora, se pone a limpiar el piso, el otro a pasar un plumero, todo por voluntad, porque nos vea todo trabajando.
Claro.
Entonces se crea el ambiente, llama justamente ese tipo de gente, pues se digo, las recompensas son mucho más grandes que si pagaran una cuota social, ¿no?
Pues sí, porque además, y sobre todo porque el crear ese ambiente familiar, ¿no?
Es totalmente familiar y de contención, porque viene gente con muchos problemas. Después tenemos, por ejemplo, pasa siempre que aparece algún ciego que entró a este mundo recién, la familia para asesorarlo, ayudarlos, asesorarlos en todos los trámites de certificado de discapacidad, rehabilitación, etcétera. Y por lo general siempre terminamos donándole un bastón blanco como para arrancar, ¿no?
Claro.
Que a la vez nosotros vamos recibiendo donaciones.
Sí.
¿No? Por ahí, como digo, nosotros en interés no movemos un peso en todo esto.
Claro.
Y inclusive ahora vamos a poner un hombre que se está ofreciendo para armar bastones ahí dentro de la biblioteca.
Qué bueno.
A ver si podemos abaratar costos también, ¿no? Uh-huh. Es una de las ideas. Así que bueno, como te digo, tenemos una actividad bastante variadita y bueno.
Pero ahí muy movida. ¿Tenéis espacio físico ahí en la universidad para bueno, poder leer si se quiere, la gente que quiera leerlo, o necesariamente se tienen que llevar los libros a casa?
Tenemos, pero los problemas son los horarios. Entonces la gente prefiere llevarse un libro y los que van a grabar se lo graban en la casa. Yo normalmente me tomo el trabajo de enseñarles a grabar en la computadora, porque si no iban con los viejos cassettes y
claro. Después
un problema pasarlo, pérdida de tiempo, así que yo les enseño a grabar directamente en un editor de audio y ya lo traen en formato MP3, lo que hacemos, lo masterizamos, lo corregimos y otra cosa, es mucho más sencillo.
Claro.
Ahí igual tenemos una cabina de lectura, ¿no es cierto? Que
sí.
Se cierra, que está hermética, pero la gente no quiere estar ahí. Es así. Bueno, pero la tenemos para unos casos especiales.
Sí.
Y gracias a Dios, bueno, los lectores voluntarios siempre van pasando porque hay gente que tiene constancia y otra que no, ¿no es cierto? Tenemos gente que son lectores acérrimos de libros y están constantemente produciendo. Otros que llevan un libro y a veces quiere buscárselo porque pasaron 2 meses y leyó 4 hojas.
Sí, porque tenéis unas bases en donde se determine el tiempo máximo en cuanto al préstamo del libro, ¿o no?
Sí, sí, sí. Básicamente lo primero que tenemos son las normas de lectura, ¿no es cierto? Uh-huh. Como el orden que se creó leer, lo que debe leer y lo que no. Y bueno, y el tiempo, no, si bien no lo tenemos estipulado, pero se emplea por la lógica, ¿no?
Claro.
Bueno, si no podés traerlo, lo va a grabar otro, así de simple, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero
sí,
gracias a Dios, constantemente vamos teniendo libros grabados por voces humanas, uh-huh, ¿no? Porque yo me especializo constantemente, estoy pasando libros con las voces de Loquendo, ¿no?
Sí.
Sintetizador de voz, y grabando constantemente libros, pero sin duda que la voz humana es insuperable.
Sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
El
sistema de Easy no hay forma de convertirlo, ¿no? A MP3, ¿o sí?
Sí, 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 exactamente. Tengo varios programas. Yo uso Gladiator, un programa que lo pasa a MP3 directamente. Del Daisy MP3.
Ah, bueno, pues entonces ahí también podríais tener bastante más.
Bueno, sí. Bueno, yo tengo, en mi casa son 3 computadoras que están andando constantemente bajando material, ¿no?
Claro, claro.
Y después clasificando, es un trabajito de hormiga, pero constantemente se va incrementando.
Claro, porque ahí quieras que no, fíjate todos los que existen, bueno, ¿no?
Y a la vez nos vamos contactando con otras bibliotecas que, aunque cambios como hormiga, pero vamos haciendo intercambios, ¿no?
Sí, claro.
Para incrementar
No, claro. Entonces, si una persona quiere, por ejemplo, leer un libro, ¿qué tiene que llevar? ¿Hay un CD y lo grabáis allí o tenéis en préstamo para decirle, bueno, pues llévate el CD nuestro y ya nos lo devuelves? ¿Cómo lo hacéis?
El CD, normalmente le damos el CD, ¿no es cierto? Con la compromiso de devolverlo. Ahora, si no lo regresan, y bueno, se grabará otra vez. ¿no es cierto?
Claro, porque
tenemos los backups, ¿no es cierto?
Eso, siempre os quedáis con la
pero matriz. Pero se lo damos con la intención que lo devuelva, porque el material cuesta, claro. Y el trabajo de grabar también es una pérdida de tiempo cuando se multiplican cantidades, ¿no?
Claro, sí, sí.
Esa es la idea.
No, la verdad es que es una...
Muchas veces se pierden, o se rompen, o se dañan, y bueno, mala suerte, otra cosa.
Claro.
Y todavía tenemos una infinidad de libros en cassette, que constantemente vamos pasando al formato MP3.
Claro, sí. Pero los cuatro pistas y esto todavía los tenéis, los usáis.
Sí, tenemos un grabador de cuatro pistas también, porque todavía quedan muchos, digamos, dando vuelta de esos cassettes. Entonces, y bueno, tenemos gente delegando tareas para uno, para otro, y se trabaja constantemente. Uh-huh. En este momento tenemos 10 computadoras en servicio en la biblioteca, todas recibidas por donación, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, ahora pudimos ir actualizándola, de lo cual también tengo otra tarea extra,
de
ampliar memoria, corregir y demás, ponerlas en condiciones, hacerle mantenimiento, una palabra. Uh-huh. Y bueno, y eso permite que tengamos varias personas trabajando. Tenemos horarios de cursos dos veces la semana y el resto se trabaja constantemente, gente, como digo, voluntaria, haciendo algún tipo de tarea.
Ya. Yeah. O sea que vosotros, si por ejemplo alguien quisiera colaborar con donaciones, tanto de ordenadores como de impresoras Braille o escáner o lo que sea, vosotros encantadísimos, ¿no?
Por supuesto, todo lo que sea material, bienvenido sea. Uh-huh. En principio yo me encargo de clasificar ese material, ponerlo en condiciones mientras sea posible, porque muchas veces nos dan equipos que los tenemos que sacar a la calle.
Claro, de mal que están, ¿no?
Cosas que no tiene posibilidad de reparación.
Sí.
¿No? O sea, lo hacen con buena voluntad, pero ya. Bueno, es más caro el arreglo que lo que vale una máquina, a lo mejor.
Sí, desde luego.
Y por otro lado, como yo me acabo de armar un taller, bueno, sirve como repuesto, aunque sea en desuso, el aparato puede servir como repuesto para otras, ¿no? Uh-huh. O sea, que todo sirve.
Sí, porque yo sé que tú ahora te dedicas también a arreglar ordenadores, ¿no?
Y sí, yo soy muy cara dura.
Sí, sí, lo que no...
He hecho un curso para reparaciones de PC, de manera que me permite hacer un mantenimiento, poner máquina en condiciones. Y bueno, estoy recibiendo donaciones de equipos, los que tengo en servicio, y ahora ya la otra semana vamos a empezar a donar nosotros, porque hasta ahora pedíamos donaciones. Ahora, gracias a Dios, a estas donaciones recibidas, vamos a poder donar a unas cuantas personas que son indigentes y no tienen la posibilidad de comprar una computadora. Y a qué le damos un equipo un poco antiguo, pero en perfecto estado, con todos los programas que necesita y que se las lleva a su casa y puede trabajar tranquilamente, ¿no?
Una maravilla.
Así que bueno, pero todo esto que hablamos, que a veces me preguntás por qué no atiendo el Skype.
No, es que Edgardo, lo que yo no sé es de dónde sacas tanto tiempo para tantas cosas.
¿Y eso?
Nuestro amigo Quirantes, que tú conoces, sí. Él dice que, que no sabe de dónde saco yo tiempo para tanto, pero es que él no sabe lo que haces tú, porque si no, se le preguntaría de ti lo mismo o incluso más. Sí.
Pero aparte, vos sabés, tengo otra tarea que le hemos hablado, el Museo Cibor y
exacto.
Otras cosas.
Sí, sí,
así
sí.
Que lo mío es muy variado y bueno.
El Museo Cibor.
No viene acaso hablar de lo mío, pero tengo muchísimas tareas.
No, pero es verdad, el Museo Cibor, que también es otra labor que ya hablamos aquí en Iberoamérica otro día, es un proyecto también fantástico. Y después también tu escritura, que a lo mejor la tienes un poco abandonada, ¿no?
No. Normalmente la noche, última hora, la dedico a escribir, porque es el hacer ¿cómo se llama? El cable a tierra, ¿no?
Claro, exacto. Es que...
No. Escribir no dejo de escribir.
Ah, bueno. No, porque no, es que cuando te gusta una cosa, también tenerla que dejar un poco aparcada, porque...
Y no, ahí viene el tema. Y ahora, por ejemplo, paralelamente estoy haciendo una escultura que quiero terminar porque a mediados del mes que viene, o sea, de aquí a 20 días tenemos una exposición en el Museo Sibur y me comprometí a presentarla, y estoy terminando una escultura muy particular.
Ajá.
Después ya te comentaré sobre ella.
Sí, 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 tú ya me comentas.
Un trabajo de ensambles que se llama El Ciberciego, tiene título, ¿no?
Ajá.
Bueno, ya me faltan detalles, pero la tengo que tener lista y bueno, uno va alternando los tiempos como sea.
Sí, claro, ¿no? Tienes que ir midiendo de manera de decir, bueno, ahora le robo un poquito de tiempo a esto y se lo voy añadiendo, sí, sí, al otro, y así vas, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
Desde luego, claro. Qué maravilla. Lo cierto es que esto es lo bueno, ¿eh? El estar siempre ocupado, pero si esa ocupación resulta que
revierte, productiva.
Eso, es que si revierte en beneficio de tantas personas, como es el caso de la biblioteca, pues me parece fantástico, ¿no?
Y respecto a la biblioteca, es todo un orgullo para nosotros, porque como te decía, arrancamos con una caja de libros. Uh-huh. Y me llamó un compañero para decirme si quería armar una biblioteca. Le digo, no, ¿yo qué tengo que ver con la biblioteca? Nada, ni se me hubiese ocurrido por iniciativa mía.
Yeah.
Entramos a hablar y me entusiasmé. Y bueno, lo que es proyecto y hacer, vamos a hacerla. Y fuimos para adelante y salió. Realmente el mentor de todo esto, Dionisio Villafañe, se llamaba, porque ni bien arrancamos, falleció y me largó con todo a cargo.
Sí.
Él sabía que tenía poca vida, estaba muy, muy, muy mal de salud.
Yeah.
Y entonces, bueno, seguimos con otras dos personas adelante, sobre todo mi compañera Lourdes Simán, que es muy conocida en el ambiente, es una mejor profesora de letras y una capacidad de trabajo increíble. Y bueno, gracias a eso que peleamos por salir adelante en todo momento, en todo tiempo, sin bajar los brazos. Y bueno, repito, en 5 años la biblioteca pasó a tener la categoría A, que es la máxima categoría por cantidad de volúmenes y por las actividades diversas en pos de la cultura, ¿no?
No, claro, como claro.
Nosotros uh-huh. llamamos, lema que tenemos, cultura hacia la integración. Porque acá entra todo el mundo.
Sí, porque efectivamente incluso las personas que ven bien tienen acceso con los libros en tinta.
Sí, sí, aparte con el tema de los audiolibros, hemos visto, tienen mucha cabida en los centros geriátricos. Uh-huh. Donde tenemos los viejitos, les encanta leer y qué mejor que se lo lea a alguien sin molestar. Que ponen, lo leen cuantas veces quieran, a la hora que quieran, están muy contentos con eso.
Sí.
Después tenemos un centro de rehabilitación de adictos a las drogas, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahí enganchamos mucha gente joven también con el tema de los libros. Y aunque parezca mentira, en lugar de evadirse con algunas sustancias, se evaden con un libro, que les queda algo en la cabeza.
Fíjate, pues eso es maravilloso, ¿eh? Menuda sí. terapia más fantástica. Porque estos libros no necesariamente los tenéis puestos en CD para que lo tengan que leer con la computadora, ¿no? Que si ellos, la gente quiere ir ahí con a lo mejor con un aparatito de MP3, se lo podéis pasar, ¿no?
Exactamente, cargamos mucho en los celulares, en los MP3, sí, sí. Uh-huh. Sobre todo los chicos jóvenes, los ciegos, están estudiando en el secundario.
Sí.
Y todos vienen con MP3 o directamente con el reproductor de MP3, con un pendrive, con el teléfono, se llevan todo.
Claro.
Ni siquiera usan el CD.
Sí, sí.
¿No? Bueno, pero es una ayuda en todo. Y en otros casos, como decía, se preparan trabajos en braille, ¿no?
Uh-huh.
Apuntes y demás que vamos teniendo, y después que lo usan, lo devuelven, lo que permite el reciclaje, ¿no?
Exacto.
Que lo utilice otro.
Sí, 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 genial. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Bueno, yo estaba muy ilusionada con esta tertulia porque desde que hablamos que claro, me hiciste una breve semblanza, ¿no? De,
sí.
de lo que hacíais, yo me quedé... precisamente la parte que tú me contaste aquel día era lo de la cárcel. Me pareció tan maravilloso eso, ¿no? Que personas que estaban allí empleara el tiempo en hacer este trabajo tan magnífico y que a su vez ellos se beneficiaran, ¿no? Y la verdad es que eso, bueno, pues que se ha quedado muy corto en comparación con la cantidad de cosas que nos has contado, ¿eh?
Bueno, hay muchas cosas. Las cosas, otras cosas que hacemos no cuento para que no.
¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntalas, ¿cómo que no?
No, 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 son chistes. Bueno. Cuento las cosas lindas. No, todo bien, gracias a Dios. Es un orgullo la biblioteca y por eso dedicamos tanto tiempo y todo lo que hacemos, por amor al arte, por amor al prójimo.
No, no, desde luego.
Hay otra cosa.
Sí, sí. Bueno, yo, como tú sabes, yo pienso ir en breve a Argentina. Sí. Pienso ir en agosto, si Dios quiere. Vamos, los pasajes los tengo ya comprados, quiero decir que en principio pues voy a ir, así que lo mismo que vi la vez anterior, tuve la ocasión de estar en el Museo Sibori, lo mismo es. Esta vez puedo ver la biblioteca.
Sí, seguramente que sí, seguramente que sí, vamos a coordinar.
O sea que...
Y seguramente habrá empanadas.
Hombre, claro, por supuesto. Bueno, pues, ¿tú querías añadir alguna cosita más, Edgardo, que los oyentes deban saber?
Para no aburrir a la gente es suficiente.
No, seguro que aburrirse, seguro que no se van a aburrir. Lo que se van a quedar
bueno, pues,
maravillados, y además yo lo que creo es que ese tipo de tertulias sirven para que otras personas que no han tenido esta ocurrencia vuestra, pues que se lo planteen y a lo mejor en otros lugares lo lleven a cabo, ¿eh? Porque francamente es una maravilla. Así que, pues, yo te agradezco mucho que nos lo hayas contado, que nos hayas puesto los dientes largos, porque de verdad, no, es que, Edgardo, esto sí es toda una lección, ¿eh? Ese trabajo vuestro es una lección a seguir, ¿eh? Así que yo creo que es para imitar.
Ojalá se multiplicara.
Sí, ojalá. Ojalá, porque de verdad que se está haciendo llevar la lectura a muchísimas personas, y que en principio lo habéis hecho como lectura, pero es que sin embargo ya lo habéis ampliado a muchísimas más cosas, ¿no?
Y sí, nosotros estamos brindando mucha asistencia social, en una palabra, ¿no?
Eso es.
Está viendo un problema y nosotros tenemos ahí cerca un instituto que tiene oftalmología y toda la gente empieza con problemas, hacemos los contactos. Hemos conseguido gafas para gente con dificultad que no tiene. Es decir, nos movilizamos en todos los rubros.
Exacto.
Buscar todo, de todas formas de llegar a las personas, que los que llegan generalmente tienen indigencia y es un problema para todo, ¿no?
Sí.
Y bueno, buscamos de solucionar los problemas, porque el que tiene dinero acude a otro lugar donde se soluciona muy fácil, va a compra y otra cosa.
Claro, es que date cuenta, Edgardo, que primero, estáis asesorando, pues como por ejemplo una persona cuando pierde la vista, cómo tiene que acceder para que le den la discapacidad, ¿no? De que si una persona no, como dices tú ahora mismo lo de las gafas, ¿dónde puede acudir? Que si una persona no sabe braille, le enseñáis, que o sea, sí. son muchas cosas, es muchísima labor que ya no es los libros en sí, sino otras cosas como mucho más importante todavía, ¿eh?
Claro, sí, sí. Pues, aparte de todo eso, se hace la difusión a través de los encuentros, charlas, actividades culturales, hay un montón de actividades extra, ¿no? A todo esto, ¿no? se van añadiendo.
Sí, porque eso es el boca a boca, ¿no? Porque no tenéis otro tipo de publicidad.
Y, digamos, no hay nada mejor que estar en el lugar, ¿no es cierto? Sí. Exponer, mostrar lo que se hace.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es así.
Sí, pero que, por ejemplo, a lo mejor, pues, no sé, desde el propio ministerio ahí de asuntos sociales, que yo no sé si existe, ¿no?
Sí, algo similar.
Algo parecido, ¿no? Al nuestro aquí. Pues,
pero
que a lo mejor se le diera también, que tuviera una trayectoria de publicidad, porque estas cosas es como para expandirla, ¿no?
Bueno, lamentablemente eso sería lo ideal, la realidad, mejor ni hablar.
Ya.
Tenemos todo en contra, lo que es cultura, acá hay que pelear en contra.
Ya.
Entre nosotros es así, lamentablemente. Es muy difícil, inclusive porque aparte de esto, con Carmen nosotros tenemos la lucha por dos instituciones que habrás visto más de una vez en Tiflo Libro,
sí.
El Instituto Román Rosselló, la Editorial Nacional Braille.
Exacto.
son centros que son presionados por la corrupción a nivel nacional, algo terrible, terrible, terrible lo que hacen, y conocemos y sabemos un montón de cosas que se hacen, pero por más de las denuncias no hay a quien hacérselas. No hay quien hacérselas porque están todos en la corrupción, y cuando más un escalón sube arriba es peor que el de abajo. No se puede, entonces hay que arrancar, digamos, desde nuestros niveles, de todo lo que podamos hacer, de la realidad, no esperar de otro lado. Te decía, se armó un proyecto a través de una diputada, que resulta que la diputada era sorda y se interesó por el libro parlante, ¿no? Eso fue gracioso, ¿no?
Desde luego, fíjate.
Bueno, pero hizo una movida sumamente importante a nivel nacional, se juntaron todas las instituciones y se armó una mesa de trabajo, repito, a nivel nacional, se hacía en la jefatura de gabinete de presidencia, que nos daba un espacio, instituciones oficiales, privadas, todo, a ver cómo podíamos encarar esto. Se armó algo sumamente hermoso con una colaboración inesperada, ¿no es cierto?
Sí.
El comité, la Confederación de Radio y Difusión se hizo cargo de la parte tecnológica, la escuela de locutores iba a preparar a sus alumnos, inclusive lo modificó la currícula de manera que presentaran trabajos, parte de sus trabajos era un libro grabado en forma profesional, ¿no? Un audiolibro. También firmaron la Asociación de Actores y Asociación de Locutores para facilitar sus voces, ¿no? En forma voluntaria, para grabar todo en forma profesional. De manera que se iba, para hacerla corta, se grababa un libro en forma profesional, el Comité Nacional de Radiodifusión, ente mayor en estas cosas, se encargaba de hacer ¿cómo se llama? La edición en CD, formato MP3, y entregar de cada ejemplar 3.000 libros a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, es decir, la que tiene, la que cubre a todas las bibliotecas populares del país, estimado en 3.000 bibliotecas. Es decir, entregándole un libro a cada biblioteca, y después cada biblioteca lo multiplicara e hiciera lo que necesitaba con ese libro. ¿La idea cuál era? De que un discapacitado esté en el rincón que esté del país, fuera a la biblioteca de la esquina a cualquier lado y tuviera los mismos libros que tengo yo en San Martín, los que hay en el lado del Obelisco, en cualquier lugar. El proyecto fue fabuloso, se presentó, se hizo cargo a la Secretaría de Cultura de la Nación, se armó un proyecto y dice, bueno, esto tiene que estar aprobado por una ley porque ya va a necesitar un presupuesto, así, así. Y bueno, cuando llegó al Congreso se murió. Y eso que tocamos cuanto político fue posible, no es que nos quedamos cruzados brazos, se tocó gente por todos lados. Y no, se venció, no se pudo aprobar, quedó dormido.
No, la verdad es que es una pena, pero bueno, eso... te tienes que consolar con que no solamente es ahí, yo creo que ese es un mal de muchísimos sitios, ¿no?
Seguro que sí, ya sé que no somos originales, pero cuando uno lo vive en carne propia, como yo, porque nos estamos enfrentando con todo esto.
Claro, cuando uno lo padece...
Es sordo. Nosotros no tenemos problemas y seguimos adelante y sabemos que vamos a rebotar, pero igual le ponemos notas, hacemos, buscamos.
Claro.
Y bueno, pero bueno, por lo menos, como digo yo, no hay que morir de rodillas.
Vamos a ir peleando. Hay que seguir peleando y punto.
En eso es lo que nos llevamos muy bien con Carmen, porque encaramos los dos, ¿viste?
Claro.
Sabemos que no nos van a llevar la punta, no importa, para que ir y golpea la puerta igual.
Y ya está, efectivamente, pues sí. No,
por lo menos uno logra la satisfacción de haberla peleado, haber dado la cara, tratar de... Algo se logra siempre, pero bueno, es el mínimo porcentaje de lo que uno quisiera.
Exactamente, es muy lento, lo que se consigue es muy lento, pero bueno, después se saborea más, el poquito que se avanza se saborea mucho.
Sí, creo que lo que saborea son las satisfacciones personales.
Claro.
Y sobre todo cuando uno, que me pasa a mí, yo donde voy, que me reconocen infinidad de cosas. ¿Entendés?
Pues
Yo recibí el año pasado un premio que es de un reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería, o sea, a nivel internacional, por el aporte a la cultura. Claro, y bueno, porque me dieron por válido la creación de la biblioteca y del Museo Sibori, entre otras cositas, ¿no? Participación. Y bueno, alguien me propuso, fueron proponiendo las instituciones y me dieron un premio, un valor incalculable, en reconocimiento me refiero, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Económicamente no hay un peso, no me interesa.
Sí,
Pero bueno, esas satisfacciones, ¿no?
Sí.
De ser reconocido en la tarea que está haciendo, y le bueno, dan ganas de seguir adelante. Y de hecho que sigo.
Sí, claro.
Y lo más importante es que uno se encuentra y uno lo abracen diciendo gracias.
Claro. No, no, es cierto.
Es impagable eso.
Es que esos momentos son los que te impulsan a continuar. Aparte, por supuesto, que tú lo hagas con todo el cariño del mundo y que quieras dedicar todo tu tiempo a esta labor. Pero por lo menos, aunque sea de tarde en tarde, te viene un reconocimiento externo, al menos te dice, bueno,
sí,
pues...
Sí, aparte no es que lo esté buscando, sino justamente son esas sorpresas que de pronto alguien que ni sabe quién es, que viene a agradecer tal cosa. Bueno, eso le es. Llegó a alguien, fenómeno.
Sí.
No, y por eso ahora con este tema de las computadoras, primero en la biblioteca vamos a hacer alguna entrega ahí a los que tenemos, que ya sabemos perfectamente quiénes son, que hay que entregarle. Uh-huh. Y después, pues, estoy recibiendo un montón de cantidades, me las tengo que sacar de casa porque me van a echar, estoy ocupando un living. ir al interior del país, en lugares más necesitados, que tengo muchos contactos y sé que ahí, más que bien recibido, verse con aplauso, ¿no?
Sí, claro.
La importancia donde no hay recursos, ahí sí. Donde hay que llegar, ese es el objetivo.
Claro, porque normalmente estas donaciones, ¿que las hacéis a particulares o a centros?
Particulares y en mano, uh-huh. Esa es la idea.
Sí.
Porque las instituciones no todas son non santas.
Ya. Uh-huh. Ricardo. Ya ¿sí? Vamos a terminar la tertulia y yo creo que es bueno que le digas a los oyentes, sobre todo a los que están ahí en Buenos Aires, de qué forma pueden acceder a la biblioteca vuestra, ¿no? Si tenéis algún teléfono, algún correo electrónico, algún dato, ¿no?
Sí, cómo no. En principio queda en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. La biblioteca se llama Pública, Popular y Parlante Nuevo Ser. La dirección postal es Ayacucho 2377. El teléfono es 47 54 28 14. El horario de lunes a viernes de 14 a 19 horas. El correo electrónico biblosnuevoser@hotmail.com. Esto es todo.
Pues perfecto. Pues ahora voy a dar las direcciones yo a los oyentes, a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar todos sus comentarios, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien mediante nuestro Twitter eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y agradecerte otra vez, Edgardo, que hayas estado aquí con nosotros, que no sé cuál de las dos tertulias que has hecho ahí sobre tus actividades han sido más interesantes. A mí la verdad es que las dos me han gustado muchísimo, tanto la del Museo Sibori como esta, solo que esta, pues por la labor social que hacéis, me ha parecido realmente impresionante, ¿eh? Y ya simplemente pues emplazar a los oyentes hasta la semana que viene para que escuchen otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.